día, verán ustedes, sabemos que desde el comienzo de la revolución industrial se han quemado suficiente cantidad de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, se han talado suficientes bosques para emitir más de 500.000 millones de toneladas de CO2. ¿El hombre tiene toda la culpa de eso? ¿O eso es realmente cierto? Miren, el investigador José Luis Barceló ha soltado todas sus cartas en este libro Cambio Climático sin Complejos para explicar la verdad y la mentira de esta nueva forma de hacer política. Efectivamente, es una forma de hacer política. ¿Qué tal, José Luis Barceló? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle. La primera pregunta es obvia, claro. ¿La culpa es toda del ser humano?
En este libro, Carlos, no queremos negar que pueda estar existiendo realmente un cambio climático. Lo que sí queremos es poner en justa medida la responsabilidad humana, ¿no? Porque se habla de que el hombre está abocando a una sexta extinción masiva y tenemos que recordar que no existía el humano en las cinco extinciones masivas que hubo anteriormente, ¿no? Esta tendencia politizada, como usted muy bien ha citado, de culpabilizar al ser humano o ridiculizarle en sus acciones, pues es un poco lo que venimos a cuestionar en este libro. Creemos que al hombre, al ser humano, hay que volverle a colocar en el centro del debate y no colocarle como si fuera una especie marginal. Somos la única especie que tiramos contra nosotros mismos y esto es un poco lo que venimos a cuestionar en el libro.
Cambios climáticos, como ha dicho, los ha habido en toda la antigüedad, claro.
Sí, bueno, incluso recientemente ha habido una pequeña edad del hielo que se relata en este libro, Cambio Climático sin Complejos, de Editorial Secotia, entre 1645 y 1715. Y luego ha llegado a haber también un máximo solar moderno, que hubo un calentamiento a partir de 1950. Ahora mismo estamos en una fase que es casi lo contrario. Ahora vamos hacia un momento de enfriamiento, por razón de que las manchas solares están en una fase de reducción y se sabe científicamente que cuando hay manchas solares crecientes en el Sol surge un calentamiento planetario también en la Tierra, y cuando se va en esa tendencia de reducción, que es a lo que nos enfrentamos en los próximos decenios, pues lo que se va es a un enfriamiento, con lo cual ni siquiera el debate científico está ahora mismo unánimemente posicionado.
¿El Sol tiene que ver en los cambios del clima?
Muchísimo, don Carlos. Una buena parte del cambio climático se debe a la radiación solar, también a unos ciclos que se conocen ahora mismo y bueno, hay ahora mismo la diatriba de si realmente con las mediciones que ha hecho el ser humano desde la revolución industrial, con la que usted relativa al arranque de esta entrevista, ¿no? Con estos 200 o 250 últimos años en los que el hombre ha tomado muestras de temperatura, del clima, de pluviosidad en distintos continentes a partir de esa era de las exploraciones, pues no es un dato. Es como si a mí me tomaran la temperatura hoy y tuviera 39 de fiebre, no por el COVID, o por cualquier otra cosa, y dijeran, este hombre está siempre viviendo con 39 de fiebre. Es un segundo en la vida del planeta y medir solamente con las mediciones humanas no podemos realmente conocer qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Ha habido momentos de glaciaciones, momentos efectivamente de extinciones masivas, cuando no existía ni siquiera el hombre, ¿no?
Dice que no ha quedado demostrado de manera fehaciente la relación que puede haber, que guarda el cambio climático con la intensificación del efecto invernadero.
No, bueno, y lo que hay realmente es lo que es el agua en el planeta Tierra a través del vapor, lo que produce la radiación solar, esas evaporaciones, por ejemplo, los casquetes polares, lo que es la nieve, lo que es el vapor de agua, produce mucho más reflejo y tiene muchísimo más efecto que, por ejemplo, las emisiones de CO2, que representan como una centésima parte de lo que supone, por ejemplo, el calentamiento que tiene que ver con el efecto que tiene el agua. Hay una falta de unanimidad científica, como por ejemplo el geólogo sueco David Gies, piensan que incluso nos estamos enfriando y eso es una de hecho hay otro estudio, por ejemplo el del Hadley Center del Reino Unido, que el cambio climático ha sido solamente lo que es el calentamiento entre 1998 y 2008 ha sido de solamente 0,02 grados, se detuvo en el año 2000, con lo cual llevamos más de 20 años sin que se haya producido ningún tipo de calentamiento, ¿no? Pero fíjese, don Carlos, que el debate público también primero se hablaba de la capa de ozono, de la extinción de especies, luego se habló de calentamiento global y luego se ha ido a un concepto más amplio del cambio global, ¿no? Que ya engloba todas las cosas anteriores, incluso esas tendencias veganistas o vegetarianistas. Siempre estamos con el prisma urbano, en nuestro concepto urbanita del medio ambiente, que es un proceso, don Carlos, en el que tenemos que poner el ojo. El proceso de urbanización y de concentración humana en torno a las ciudades no es solamente de los países avanzados. De hecho, las ciudades más importantes, más populosas del mundo, pues son, por ejemplo, Estambul, Calcuta, El Cairo, son ciudades donde hay más de 15 o 20 millones de personas en una conurbación, y ahí es donde sí se producen unos efectos ambientales, que es nuestro, digamos, nuestro medio ambiente humano, es la ciudad y no es ya el campo. El campo ha sufrido un abandono en los últimos decenios muy importante, tanto en países ricos como en países pobres, y ese abandono está haciendo que haya también una nueva silvestrización, ¿no? Y nosotros solamente vemos el medio ambiente por lo que percibimos desde la ciudad, que no nos deja ver realmente, como dice la frase, no nos deja ver el bosque.
Los políticos de hoy en día se han vuelto escépticos en general acerca de las medidas a adoptar frente al cambio climático.
Sí, bueno, y se está haciendo, como usted citaba, don Carlos, mucha política con esto, ¿no? Por ejemplo, y a veces de manera contradictoria o hipócrita, ¿no? España, por ejemplo, su política energética va hacia la reducción de la producción de energía nuclear, cuando sabemos todos, y es público y notorio y es conocido, que no solamente lo estamos sufragando esa transformación energética a través de nuestra factura de la luz, sino que compramos los excedentes que produce un país vecino, que es Francia, que produce más del 50% por energía nuclear. Es una hipocresía no querer tener centrales nucleares en España, pero sí que las tengan otros para que produzcan energía que nosotros compramos. Claro. Eso es una hipocresía política que está en lo políticamente correcto, pero a lo mejor no estaría en lo adecuado, ¿no? Y esto también es una cuestión en la que deberíamos ser un poco más honestos y más sinceros, y yo creo que hay que poner al humano en el centro del debate, don Carlos. No puede ser que yo soy un animalista y me encantan los perros, tengo perros, me he criado con perros, entiendo a veces mejor a los perros que a las personas, pero no podemos, tenemos esa cultura de Disney, ponemos más al animalito o al geranio por delante del perrito, ¿no? Y esto es una cuestión que también debemos darle la vuelta. Los humanos debemos ser el centro del debate entre nosotros mismos.
¿Cree usted que el resultado electoral en Estados Unidos va a influir en políticas ambientales a nivel mundial?
No lo creo, porque Estados Unidos lleva una trayectoria como una locomotora que no creo que tenga mucha incidencia quién habita la Casa Blanca. Lo que sí creo que puede tener efecto, y esto sí es también hay que ser honesto en esta cuestión, es en la lucha por la preeminencia global, ¿no? Por ese imperio mundial. Ahora mismo esa lucha entre Estados Unidos y China pues es quizás lo que más resalta del último lustro, y sí es posible, yo sí vaticino ahí que va a haber un parón con Biden en sus réplicas a China, ¿no? Esa expansión china por todo el planeta, en todos los continentes, en África, en América del Sur, pues está haciendo que haya un retroceso de otros países avanzados, están copando la explotación de materias primas y de recursos a su manera, digamos, no con el planteamiento nuestro. Y luego, yo decía esto de la hipocresía, porque también los países, nosotros solemos apuntarnos como los países avanzados, los países industrializados o capitalistas, que vivimos en un sistema capitalista, como los que realmente somos los que provocamos el desastre ambiental. Y esto no es del todo correcto, porque somos los países que más nos autorregulamos, que más legislación ambiental tenemos, que mayor preservación o mayor régimen de parques nacionales y de protección ambiental tenemos, que mejor protegemos las especies y más cuidadosos somos, e incluso los que más concienciación social tenemos a pie de calle. Y nunca miramos a países que están en proceso de desarrollo, en proceso de avance, como pueda ser China, que están en un sistema completamente devastador. Podría ser también la India o los países de Indochina, ¿no? Como Vietnam o Tailandia, donde ahí sí se están provocando devastaciones ambientales importantes y una explotación sin control de los recursos naturales.
Dígame una cosa, José Luis, una buena parte de la comunidad científica asume que el planeta se está calentando, ¿no? Que va a subir por encima de 2 grados la temperatura media. Pero no se ponen de acuerdo en determinar en cuánto tiempo, o sí se ponen de acuerdo.
No, no se ponen de acuerdo, don Carlos, porque además ahora mismo, desde el año 2000 o 2001, ha habido una paralización de ese calentamiento. Ahora mismo no se está produciendo. Todas estas tesis proceden del IPCC de Naciones Unidas, que son apenas 30 o 40 científicos que están a sueldo de Naciones Unidas, pagados esos sueldos también, lógicamente, por ya por países que ya son de todos conocidos, que son las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, cada uno con sus intenciones también políticas. Y es que con el medio ambiente, don Carlos, se está haciendo demasiada política. Todos los que podamos salir a protestar en las ciudades de países avanzados a la calle no somos científicos, no sabemos, a veces protestamos contra el calentamiento climático sin saber y sin conocer, no sabemos realmente si eso se está produciendo o no, y luego realmente la opción de limitar el crecimiento y el desarrollo de los de la raza humana, de la especie humana que habita el planeta, en un supuesto beneficio del medio ambiente, no sería una opción, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la crisis del COVID. Nadie está diciendo qué efecto está teniendo ahora mismo la paralización industrial y la paralización de todos los sectores económicos. Ya no surcan aviones los cielos, no pasan coches por las grandes ciudades. Nadie está midiendo con esa paralización total del planeta, casi ya un año llevamos parados, qué efecto está teniendo eso sobre el medio ambiente, si realmente las emisiones de CO2 se han reducido, si eso ha tenido un efecto sobre el cambio climático o incluso si esas emisiones están produciendo que no vayamos, que no se acentúe el calentamiento. Nadie está diciendo esto y esto es una cuestión que también debería estudiarse o por lo menos deberíamos tener posibilidad de pensarlo, ¿no?
¿Hay de verdad una isla de plásticos en el Pacífico?
Hay una isla de plásticos más bien en el Mar de los Sargazos. Lo que pasa es que sobre eso también hay un debate grande, ¿no? Porque sabe don Carlos que existe esa cuestión de que mientras la verdad se está empezando a atar las zapatillas, una mentira da la vuelta al mundo. Tenemos que recordar durante la Guerra del Golfo aquella fotografía de un cormorán encharcado en petróleo de los pozos petrolíferos que explotaron en la guerra. Le dio más pena a la gente aquel cormorán manchado de petróleo o a veces la tortuga metida en redes o un tiburón que sale de unas redes de pesca que realmente los humanos que estaban muriendo, los colegios devastados o los hospitales llenos de gente masacrada por efecto de esa guerra, ¿no? Y eso es ese punto en el que nosotros tenemos que reflexionar, ¿no?, acerca de lo que nos importa. Se está debatiendo ahora y se está hablando mucho de los microplásticos en el océano cuando realmente, don Carlos, prácticamente nadie comemos ya, salvo que nos vayamos a un pescado de estera o vayamos realmente a la lonja a comprar el pescado. Casi todos los pescados que comemos son de piscifactoría, ¿no? La trucha, el salmón, la dorada, incluso el rodaballo, todos los peces, la lubina, por ejemplo, todos los peces que comemos antiguamente más apreciados son pescados que ahora mismo se crían en piscifactoría. Nadie come pescado de captura, ¿no? Es muy difícil y es caro además, ¿eh?
Preguntas que hace Goyo González.
¿Al Gore y otros algoreros nos asustaron por dinero?
Pues es posible, siempre nos va a quedar esa duda, Goyo, porque es verdad que hay ese ecologismo militante en los países desarrollados, que es un ecologismo muy politizado, que hace marca, porque eso hace marca. Al Gore quiso hacer marca con esto y proyectarse más allá, y siempre nos va a quedar la duda de si los políticos utilizan el medio ambiente como un reclamo, ¿no? Esto especialmente en los países avanzados, donde hay, como digo, una sensibilización a nivel ciudadano mucho mayor que en otros países que están en vías de desarrollo, donde no cabe ni siquiera ese debate porque tienen que comer o beber agua, ¿no?
Supongamos que el cambio climático es real. ¿Cuál de estas cosas haría para evitarlo? ¿Quitar la calefacción? ¿Dejar de conducir? ¿Ducharse con agua fría? ¿O no comer jamás chuletones?
No, seguramente quitar la calefacción sería una de las medidas más directas, ¿no? Las calefacciones, el consumo eléctrico, no medir ese coste porque sencillamente nos parece que lo podemos pagar y no es necesario prescindir de él. Ese consumo energético creciente es quizás uno de los pecados más grandes que tienen los países desarrollados, ¿no? Esto no existe en otros sitios. Yo he estado en países donde ni siquiera el agua corriente, digamos, es habitual en las casas o solamente hay dos o tres horas de agua corriente y tampoco potable además, con lo cual yo creo que en algunos recursos, en el consumo de algunos recursos, desde luego los países avanzados sí tenemos un pecado en el exceso.
Y ya por último, ¿cuál de estas tres cosas es consecuencia del cambio climático? ¿El monolito de Utah, los presupuestos del gobierno o el último villancico de Leticia Sabater, Papá bueno, Noel, You Are the Only One.
Esa, yo creo que ninguna de las tres, ¿no? El cambio climático puede ser debido, puede que haya tenido una incidencia del ser humano, pero eso está todavía por demostrar y en este libro eso no somos capaces de demostrarlo, pero ningún científico tampoco tiene una idea clara realmente y la verdad que hay que perseverar en el estudio y desde luego si queremos mantener la preservación del entorno natural y el medio ambiente, pues reducir en la medida de lo posible, Goyo, el consumo.
Cambio climático sin complejos. Créanme que es espectacular el libro. José Luis Barceló. Gracias, José Luis. Un fuerte abrazo.
Gracias, don Carlos. Gracias a los oyentes.